galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gure derik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, estamos, como sabéis, como oís, en este nuevo programa llamado La Memoria. Esta es nuestra sintonía.
Que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron.
La sintonía de todos los lunes que nos dice que estamos nuevamente buscando, buceando en eso que algunos dicen que solamente es pasado y nosotros seguimos diciendo que es presente y que en muchos casos es también futuro.
De los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria.
Y cómo no decir que es presente y que sin duda tiene elementos también de futuro, cuando tenemos que mirar hacia atrás y ver que tal día como hoy, un 23 de febrero del año 1981, teníamos que oír por las cadenas de radio, por los medios de comunicación, cosas como este audio que a continuación os ponemos.
Los tres.
Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo.
Sí. Algo. En estos momentos.
Se ha oído un disparo.
Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla.
No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Te justifico a eso.
A la redacción central de la SER han llegado ya dos de los hombres de la cadena SER que estaban transmitiendo en directo el debate de investidura. Rafael Luis Díaz y Fernando González. Rafael, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues un año más en este programa de La Memoria tenemos que volver a sacar a colación, sacar a antena esta grabación, esa famosa grabación de aquel golpe de Estado del 23F del 81, un acontecimiento que sacaba quizás como ninguna otra cosa a la luz todas las contradicciones que se habían acumulado en la sociedad y en la política del Estado español durante los años anteriores, en los últimos años de vida del dictador Francisco Franco y también en eso que llamaban transición y que con este movimiento, con este golpe que muchos catalogarían de autogolpe, demostraría que había mucho más de fondo de lo que se reconocía, que el Estado español estaba muy lejos de ser un Estado realmente democrático. Como sabemos, como sabéis vosotros también, la memoria, al menos la que proclamamos y defendemos desde este programa, pues es precisamente eso, el antídoto contra el Alzheimer histórico, como decimos, decretado desde el poder. Un Alzheimer que va difuminando a través de diferentes movimientos mediáticos, editoriales, movimientos políticos, la realidad de los hechos, también de aquellos, y la realidad de sus componentes, nublando pues poco a poco los perfiles y al final también, como somos conscientes muchas veces, cambiando los mismos hechos, convirtiendo a los malos en los buenos, por decir así, en un lenguaje coloquial. Simplemente vamos a recordar que ese golpe del 23 de febrero del 81 no era algo que caía del cielo, era simplemente la sucesión. Anteriormente a él había estado precedido por aquella famosa Operación Galaxia de noviembre del 78, en la que también había estado implicado el coronel Tejero, y por una serie de declaraciones, de continuidad de declaraciones reaccionarias procedentes de diferentes altos mandos del ejército, que dejaban ver, pues bueno, que alentaban un ambiente de palpable reacción antidemocrática dentro de los cuarteles. En aquellos momentos la burguesía española, la clase política que servía a esa burguesía, pues veía cómo en algunos aspectos, en muchos aspectos, quizás más de los que quisiera, en aquel momento se le estaban yendo cosas de las manos. La presión popular a través de movilizaciones estudiantiles, de huelgas, de luchas obreras, de las movilizaciones también en las naciones oprimidas, por decir así, en Euskal Herria, la potencia de la confrontación popular en Euskal Herria también a través de sus diferentes organizaciones, y el cuestionamiento de muchos elementos del antiguo régimen que pervivían en esa que decían que era la nueva democracia, pues hacían que no estuvieran muy seguros. Es decir, había una monarquía que estaba metida con calzador, había un ejército, una policía, unos estamentos judiciales que no habían sido para nada depurados, porque y a pesar de haber sido el sustento del régimen golpista del general Franco, que había perdurado durante 40 años, y bueno, pues en aquel momento entendieron que para intentar cerrar de golpe o maniobrar dentro de esas contradicciones y llevarlas a asegurar su preponderancia, era necesario hacer un poco ese paripé. Hay diferentes investigadores, periodistas, incluso militares, como el famoso coronel Amadeo Martínez Inglés, que dice por activa y por pasiva que todo fue un montaje, que en realidad el rey Juan Carlos I de Borbón, que había pasado por ser el que había salvado a España de una involución, estaba detrás de eso. Pero lo más grave muchas veces es el ver cómo políticos que se denominaban antifranquistas, que se denominaban democráticos, como fue el caso de Enrique Mújica del PSOE y otros, o hicieron de primera mano o dejaron hacer, como fue el caso también se dice, de elementos del PC de entonces, como el famoso Jordi Soletura, que estaba en ese supuesto gobierno de concentración que tenía que haber salido de ese golpe militar, estaba puesto en la lista como ministro de Trabajo. Es decir, había un entente cordiale entre sectores aparentemente muy, muy contrapuestos, aparentemente en las antípodas ideológicas, pero que pivotaban todos alrededor de un pacto de Estado cuyo fin no era ni mucho menos dar más democracia, dar más poder al pueblo, dar otras conquistas sociales y otras conquistas democráticas a las clases populares y a los pueblos del Estado español, sino asegurar la pervivencia reformada de la esencia de aquel franquismo. Al día de hoy, cuando miramos hacia atrás, también tenemos que asegurar, o por lo menos tenemos que cerciorarnos, de que los golpes militares no solamente se dan a través de la punta de las pistolas, visibles totalmente, o de los uniformes, sino que hay formas de ir poniendo un planteamiento y una sociedad y unos comportamientos reaccionarios, absolutamente liquidadores de las libertades personales y colectivas, sobre la mesa. Y eso también se está haciendo a través, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Ciudadana, se ha venido haciendo a través de la Ley de Partidos y legalizaciones, bueno, lo que todos hemos ido viviendo, y que sin ser un golpe aparatoso, por decir, absolutamente visible detrás de esos tópicos de los militares uniformados y asaltando la radio, el Parlamento, demás, se han ido recortando hasta los niveles que hoy vemos, bueno, pues las libertades de la ciudadanía y de los pueblos del Estado español. Un golpe parecido al de Tejero, pero claro, evidentemente dado mucho, mucho antes, en el año 1936, fue el que llevó a un montón de miles, decenas de miles, centenares de miles de ciudadanos de todo el Estado español, de todas las clases sociales, de todas las condiciones, al exilio. La intelectualidad progresista, poetas, escritores, artistas, también tuvieron que huir. Y uno de ellos, uno de esos poetas, escribió el texto de esta canción, que a pesar de no gustarnos demasiado en lo ideológico quienes la interpretan, Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, sí tenemos una cierta debilidad por las canciones y por el quehacer artístico de estas dos personas, que se juntan para cantar este tema que os vamos a poner a continuación y que da pie de alguna manera al siguiente trocito efeméride de este programa de hoy de la memoria. A ver si os suena. Caminante, no hay camino. Thank you.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria,
caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Volví a golpe,
murió el poeta lejos del hogar. Lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar.
Golpe a golpe, cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, eso.
Pues era una canción interpretada, un poema de Antonio Machado, de aquel hombre que moriría en Collioure, en el estado francés, tras haber huido del estado español como un motivo del golpe de estado del general Franco el 18 de julio del 36. De Antonio Machado Ruiz, hay que decir que es el más joven representante de la generación del 98, que recorrió dentro de la práctica de la poesía y de la literatura diferentes momentos, desde un intimismo simbolista con rasgos muy románticos, fue evolucionando hasta, de alguna manera, bueno, por conformar ya un hombre absolutamente maduro que incorporaba también a su poesía muchos elementos de la sabiduría popular más ancestral, que era donde en algunos aspectos pues él bebía, ¿no? Este hombre fue también uno de los comprometidos con la institución libre de enseñanza, que con cuyos idearios pues estaría siempre de acuerdo y proclamando siempre la necesidad de la cultura, de una cultura además con unos componentes muy determinados para hacer evolucionar la sociedad española, la política, la democracia española hacia algo popular, algo global que abarcara absolutamente a toda la ciudadanía. Bueno, de Machado, por ejemplo, podemos decir que fue uno de los viejos republicanos que en Segovia, donde él vivía entonces, el 14 de abril de 1931, que fue cuando se proclamaba la Segunda República, como bien sabéis, fue uno de los encargados de izar esa bandera tricolor en el balcón del Ayuntamiento de Segovia. un momento muy emotivo que Machado recordaría con estas palabras que os vamos a leer a continuación. Decía Machado: aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia, con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, nos hacía ver que la primavera traía a nuestra república de la mano. Bueno, era algo que señala, que remarca ese compromiso de Antonio Machado, el compromiso que le llevaría al exilio. Tuvo más compromisos, por ejemplo, hay que decir que participó también en el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, organizada en plena confrontación bélica con los golpistas por la Alianza de Intelectuales Antifascistas y que se había celebrado en Valencia. Después de esas fechas, Machado, con su familia, con su madre y su hermano, se trasladaría a Barcelona, donde estaría hasta que ya Barcelona estaba a punto de caer en manos de los golpistas. En este tiempo también, en sus últimos escritos, Machado, vamos a decir, mostraría absoluto compromiso histórico y testimonial, destacando textos de una Honduras estremecedora, como esa famosa elegía que él dedica a Federico García Lorca, titulada El crimen fue en Granada. Pues bueno, ya cuando los golpistas estaban ya entrando en inminente ocupación de la ciudad de Barcelona, en 22 de enero de 1939, tanto Machado como su familia salían de Barcelona hacia el Estado francés y tendrían que estar en una interminable caravana, esa interminable caravana de cientos de miles de ciudadanos anónimos que estaban huyendo precisamente del triunfo de las tropas golpistas. En esos días se trasladarían después hasta Colliure, como decimos, en el Estado francés, donde encontraría albergue, y allí quedaba Machado y su familia esperando una ayuda de algún otro estado, de algún tipo, que no llegaría a tiempo, porque Antonio Machado moriría a las 3:30 de la tarde del 22 de febrero de 1939, como veis, muy poco tiempo después de haber arribado al exilio. En ese momento, bueno, pues fue una consternación para todo el exilio republicano, reciente la derrota, reciente el sufrimiento, todavía viviéndolo en sus carnes, y en aquel momento fue, de alguna forma, la escenificación de esa gigantesca desgracia que el exilio español, el exilio republicano, estaba ya viviendo y tendría que vivir durante décadas. Tuvo que ser enterrado Machado en un nicho cedido por una vecina de aquel pueblo, de Colliure, y en ese pequeño cementerio de esa localidad es donde desde entonces pues reposan sus restos. Hay que decir, por ejemplo, que la venganza de los golpistas, de los triunfadores, también sería fuerte con él, y así el 5 de mayo de 1941 este hombre, Antonio Machado, era expulsado post-mortem del cuerpo de catedráticos de instituto. Tendría que esperar su rehabilitación hasta el año 1981 para, con la misma fórmula en la que fue excluido de la enseñanza, fuese reconocido como profesor en un instituto de Madrid, en el Instituto Cervantes. Bueno, pues de todo esto hemos rescatado también una joyita que se llama precisamente, se titula Muerte de Antonio Machado. Es un fragmento de un disco editado por Mepiplay Gong en el año 1978, uno de aquellos trabajos que en aquella época se prodigaban a la caída de la dictadura y que de alguna manera daban pie y daban salida a tanto reclamo de creación antifascista, antifranquista de tantos sectores. Y este viene de la mano de Antonio Gómez, que es el que escribe la letra, y de Juan Resines, que es el que canta. Se titula ¿Cuándo llegaremos a Sevilla? Cantata del exilio. Y es, como os decimos, una dedicatoria a la muerte de este hombre, de Antonio Machado.
Entre febrero y mayo de 1939, los servicios especiales de la Legación Diplomática de México en Francia daban la cifra de 527.843 censados como refugiados políticos españoles. Excepto los que poseían pasaporte diplomático, la mayoría fueron a parar a los campos de concentración creados por el gobierno francés: Saint-Cyprien, Barcarès, Argelès-sur-Mer, Mazarès, El Fuerte de Collioure, Setfons y tantos otros. Desasistidos, con la derrota aún en sus carnes, hambrientos y enfermos, esos hombres y mujeres, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, militantes del PON y sin partido, fueron a integrarse a las cadenas clandestinas de evasión, a la Legión Extranjera, al Maquis, al Ejército Regular Francés o a morir en los campos de exterminio nazis. Su recuerdo es nuestra historia.
Con el polvo cansado de tantas caminatas, agotado, vencido, don Antonio Machado, envuelto en la bandera de la patria, entre cuatro soldados, al borde del camino, con la madre Ana Ruiz y con José Lerma. Sin pluma y sin fusil, desnudo como el viento, bueno con el amigo, frente al infame honesto, con el único abrigo de la tierra en silencio. No se detenga nadie. Y no ha pasado nada. Simplemente un ataúd de madera, virgen blanca. Dentro un español que vino a morir a Francia. No se detenga nadie. Y no ha pasado nada. Simplemente una cruz de madera, virgen blanca, entre la carretera y el mar, en la arena de la playa. Nadie pregunte nada. Nadie le importa nada. Nadie pregunte nada. Nadie le importa.
Era también un día de febrero del año 44 cuando el presidente de la demarcación de la administración de Vichy, esa administración liderada por el general Petén, el presidente Pierre Laval y Joseph Darnand, que era entonces el secretario general de aquello que decían mantenimiento del orden, leían en la radio francesa este audio que vamos a oír a continuación. En ese audio nos hablaban, aparecían reflejados como terroristas diferentes nombres. Estos nombres eran Manukian, Rayman, Alfonso, Finberway y Wasbrock. Vamos a retrotraernos aquel día, vamos a ponernos en la piel de la ciudadanía francesa y no francesa que oía este audio y vamos a escucharlo.
Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Grenoble, une explosion détruit des quartiers entiers, 1500 blessés. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benet. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnol rouge, juif polonais, encore un juif polonais. À Vichy, le président Laval et M. Darnan, secrétaire général au maintien de l'ordre, viennent s'incliner devant les corps de trois gardes du groupe mobile de réserve du Bourbonnais, tombés victimes du devoir en luttant contre les bandes communaux terroristes. À la violence, devait déclarer M. Darnan au nom du chef du gouvernement, nous répondrons par une répression juste mais implacable.
Pues bueno, para comentar, para comenzar el central del programa de hoy, tenemos al otro lado del teléfono con nosotros a José Chotegui, un compañero, un amigo de hace tiempo, recuperado para la amistad, por decir así, a través hoy de las ondas, y con él vamos a hablar, precisamente vamos a comenzar a hablar a partir de este audio. ¿Qué nos dice el audio? Aquel audio que se emitía a las ondas el 11 de febrero de 1944 desde la administración de Vichy.
Bueno, ese audio lo que venía a decir es que desvelaba la autoría de ciertas de numerosas acciones que se habían llevado a lo largo y ancho de Francia. Eran acciones en las cuales se había golpeado duramente al ejército alemán, al todopoderoso ejército alemán, y descubría que lejos de ser patriotas franceses, todo dicho entre comillas, se trataba de la famosa conspiración judío-bolchevique que por fin tomaba forma bajo los nombres de las personas que habían hecho esas acciones, que no eran franceses, eran personas que por distintas razones habían ido llegando a Francia y que, estando en Francia, habían decidido tomar las armas contra la ocupación alemana. Entonces era una manera de intentar hacer que la población francesa bien pensante tomara posición en contra de cualquier acción de resistencia contra el fascismo, tanto alemán como el colaboracionismo francés.
¿En qué organización estaban integrados estos hombres, si es que estaban en alguna? Evidentemente sí.
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, muchas veces se habla de resistencia francesa en singular y creo que ya va siendo hora de hablar en plural, de hablar de resistencias francesas, ya que, bueno, ante la ocupación alemana hubo una amplia gama de actitudes de todo tipo que se reflejaron de distintos modos. Por ejemplo, en general se puede decir que un tercio de la población francesa lo que hizo fue simplemente permanecer a la expectativa o pasiva, simplemente decidió soportar la ocupación del mejor modo posible y bastante tenía con intentar sobrevivir en el día a día, porque intentando conseguir alimentos en el mercado negro, etcétera. Otro tercio, digamos, que abrazó con alegría la llegada del orden, por fin, de mano de los alemanes, ya que eran pues abiertamente derechistas, ultraderechistas, incluso fascistas, y bueno, pensaban que la derrota de Francia había sido la culpa, como siempre, de los judíos, los comunistas, y gente pues que eran indeseables en Francia. Sin embargo, otro tercio de la población decidió hacer frente a la ocupación, a pesar de haber perdido la guerra, pues veían que la guerra continuaba fuera de Francia, en otras latitudes, y que ellos también tenían algo que decir, ¿no? Y no se resignaban, una, a que la población francesa se acomodara de la ocupación, que era algo que era muy posible, y otra era intentar hacer pagar un precio al ejército alemán. Entonces, hubo distintas organizaciones, como la Organización Civil y Militaire, formada por militares franceses, o la Confrérie Notre-Dame, o también grupos en la zona no ocupada como Combat, es decir, cada ideología, los gaullistas, los socialistas, incluso los cristianos, de distintas maneras resistían, pues intentando salvar a judíos y saboteando la producción, y bueno, una minoría fue la que decidió dar un paso adelante y practicar la lucha armada. Aquí destacó el Partido Comunista, sin lugar a dudas, especialmente a partir de la invasión de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Entonces se creó un grupo que se llamaba el FTP, el Front Ouvrier Partisan, que es significa francotiradores y partisanos, y dentro de este grupo, digamos que estaban el FTPF, es decir, franceses, y luego estaba el FTP MOI, que MOI significa mano de obra inmigrante. Se trataba de una serie de gente que de gente que había llegado a Francia, como antes he dicho, por distintos motivos, y que se habían adherido pues al movimiento comunista, en los sindicatos, en las juventudes, etcétera, antes de la guerra, y que luego de una manera natural pues bueno continuaron la resistencia y bueno se organizaron de una manera específica dentro del FTP, ya que se organizaban por grupos lingüísticos, ¿no? Siendo todos, se consideraban franceses, todos comunistas, pero cada cual se organizaba en un grupo lingüístico concreto. Estaban pues judíos polacos, había italianos, había españoles, etcétera, y bueno, estos fueron los que también pusieron y añadieron su grano de arena en la gran labor de resistencia.
Y bueno, es que es curioso, ¿no? ¿A qué responde una estructura, un planteamiento organizativo tan, digamos, singular, partiendo de la internacional, de la tercera internacional, que bueno, en algunos casos seguía siendo como bastante monolítica en algunas cuestiones, ¿no?
Bueno, yo creo que para empezar había ciertos conceptos que hoy nos parecen, bueno, que han perdido fuerza o se ven de otra manera, como es el concepto del internacionalismo proletario, que en aquella época tenía, era algo que la gente, los militantes de base en general y bueno, los cuadros dirigentes se lo creían, ¿no? De hecho, ahí tenemos la reacción que hubo de los partidos comunistas respecto a la Guerra Civil Española, ¿no? Que hubo una afluencia de voluntarios sin que fuese organizado al principio, la organización vino después, ¿no? Pero fue algo que superó un poco las expectativas de la Internacional Comunista, porque la gente sentía ese deber de solidaridad, ¿no? Y de que tenía que aportar su grano de arena en su país o en otros lugares, ¿no? Entonces, el ideal común, al margen de las identidades nacionales que suponía o étnicas, que suponía pues el ideal del comunismo, del socialismo universal, pues era algo que tenía mucha fuerza. Entonces, en Francia se dio una situación específica, ya que bueno, siempre ha sido considerada como una tierra de asilo tradicional, y antes, como antes he dicho, los años 20, sobre todo, también la década de los a principios del siglo XX, pues hubo gente que fue afluyendo hacia Francia. Entonces, estamos hablando de varios millones de extranjeros que estaban en Francia buscando trabajo y viviendo. Tenemos los armenios que escaparon del genocidio armenio, que por cierto este año se cumplirá el centenario. Tenemos rumanos y polacos que escapaban de los regímenes autoritarios y, por supuesto, italianos que escapaban del fascismo de Mussolini. Y luego tendremos un montón, aparte de españoles, primero que eran refugiados económicos, ya que se iban a buscar trabajo a Francia, después eran gente que escapaban de la dictadura fascista de Franco. Entonces, antes de la guerra ya existía el MOI. El Partido Comunista Francés vio la necesidad de organizar a esta gente de alguna manera, ¿no? Y bueno, entendieron que en lugar de meterlos directamente pues en el Partido Comunista Francés, bueno, estaba bien, al margen de que era un instrumento también de integración en la sociedad, estaba bien que entre ellos también pues formaran, porque se comprendería mejor, se apoyarían mejor y bueno, harían mejor también su aportación. Entonces se organizaron en distintas secciones sindicales, etcétera, y luego fue que al llegar la guerra, bueno, pues hubo una prolongación de ese tipo de organización tan original.
Buceando un poco para preparar el programa y esta entrevista contigo en los FTP MOI, un poco en la historia y en la conformación, vemos cómo hay diferentes ramas a lo largo del territorio francés de estos FTP MOI. Por ejemplo, aparece un batallón llamado Liberté en Grenoble, aparece la compañía Carmagnola en Lyon, que está mandada por un tal Joseph Kutsch, y aparece, como tú comentabas, la 35 Brigada en Toulouse, y está mandada, conformada fundamentalmente, esta de Toulouse, por refugiados republicanos del Estado español, que está mandada por Marcel Langer. Tanto Langer como Kutsch habían estado anteriormente como combatientes en las brigadas internacionales en el Estado español.
Efectivamente, bueno, el FTP MOI, digamos que estuvo presente en aquellos lugares donde había una mayor concentración de migración, ¿no? Y París es un lugar privilegiado, pero las ciudades que tú has mencionado, habría que añadirles también en Niza, el grupo Borsec, y bueno, en Marsella también otro grupo que se autodenominó Marat. En el caso de, bueno, de Toulouse había, sí, una gran presencia de españoles, pero no solo, también había bastantes polacos, muchos de ellos eran judíos, y se organizaron la 35ª Brigada, que, bueno, que así dicho, brigada, la palabra brigada parece algo, pues, de varias centenares de personas, y, bueno, en el fondo se trataba de varias decenas, unas 20, 30 personas, 50 a lo sumo, formada por distintas personas que, bueno, que decidieron dar un paso al frente y llevar a cabo la lucha guerrillera urbana en Toulouse. Luego es verdad que en el sur de Francia, la zona pirenaica, y desde Perpiñán hasta Pau aproximadamente, ahí había grupos guerrilleros, de guerrilleros españoles concretamente. En el Museo de la Resistencia y la Deportación de Toulouse podemos encontrar un medallón en el cual se reconoce la aportación de los guerrilleros españoles que tuvieron, pero estos digamos que eran una guerrilla más bien rural, ¿no?, que tuvieron combates muy duros con los alemanes, y luego el FTP Moy era un grupo más específicamente urbano.
Bueno, pues como pequeño inciso en esta conversación con José Chotegui, que es un conocedor y además es el traductor de un libro imprescindible si queremos seguir la historia de estos hombres, de los FTP Moy, un libro que publicó ya hace algunos años la editorial Chalaparte, que se titula El cartel rojo. Como os decía, como un pequeño tesorito, tenemos aquí unas pequeñas palabras, un trozo de una pequeña entrevista que tuvimos hace tiempo con Antonio Alonso, un asturiano conocido como Comandante Robert, operativo en esa zona de Toulouse, fue una de las personas que dirigió los combates antinazis en esa época y que todavía tenemos la suerte de contarlo entre nosotros. Tenemos pendiente una entrevista más profunda con él para este programa, pero ahora traemos aquí a colación precisamente esa pequeña memoria sobre esos acontecimientos de la lucha guerrillera en Toulouse. José Cho lo escuchará con nosotros y luego seguimos.
Empezamos atacar patrullas alemanas, que cuando digo una patrulla es que era un cabo y dos soldados que se paseaban por esas carreteras como Pedro por su casa, y iban con su metralleta y sus bombas de mano, esas de palo que tenían, y había por diferentes carreteras eso. Y estas patrullas pues claro desaparecieron poco a poco. Así empezamos a procurarnos las primeras armas. Más tarde, y a medida que recuperábamos, pues gente ingresaba en la brigada. Ya se creó el primer batallón con algunos hombres. Más tarde empezamos a tener ya armas, porque tuve la ocasión de conocer a un señor que se ocupaba de los paracaídas, de recoger armas por paracaídas desde Londres. Nos dio a nosotros los parachutajes, como llamaban allí, y empezamos ya a tener armas, y yo iba a los tajos. El responsable de esos tajos era un tal Rovira, y le decía: me hacen falta 20 hombres, me hace falta 30 hombres, y claro, pedía el 30 y querían venir 50, ¿verdad? Todo el mundo quería venir, y la brigada pues llegó a tener 300 y pico de hombres, y así poco a poco la brigada empezó pues a hacerse ya una brigada bastante importante. Saboteamos las fábricas metalúrgicas de Pamiers, la fábrica de aluminio de Tarascon en Ariège. Esta operación de la fábrica de aluminio nos fue mandada por la inteligencia servicio.
Bueno, eran las palabras de Antonio Alonso, del comandante Robert, un pequeño audio que queríamos traer a colación para continuar hablando de estos FTP Moy. Unos FTP Moy de los que fundamentalmente en el libro que tú tradujiste para la editorial Chalaparta situamos en París, las operaciones fundamentalmente en París.
Sí, bueno, antes hemos dicho que el FTP Moy estuvo presente en diversas ciudades. En el caso del libro que traduje, se centra en París debido a que toma como excusa para hablar del FTP Moy en general, toma excusa el famoso cartel rojo editado por los alemanes, el cual anunciaban que iban a fusilar a varios miembros del FTP Moy que habían realizado numerosas acciones que los alemanes, los colaboracionistas, calificaban de terroristas, y que de alguna manera era un eran la prueba tangible de la conspiración judío-bolchevique. Entonces, por eso ese libro se centra sobre todo, tiene ese título del Cartel Rojo, y se centra sobre todo en las acciones del FTP MOI de París, que bueno, en general son más conocidas que las de otras zonas, otras ciudades de Francia. En el audio, como hablaba de 300 personas en la brigada, claro, estábamos hablando de, bueno, Toulouse, los alrededores, y antes vuelvo a incidir un poco en la diferencia entre los grupos guerrilleros, digamos, rurales, y ya que Toulouse está relativamente cerca también del Pirineo, y luego también lo que son los grupos específicamente urbanos. De todas maneras, ya que ha mencionado también los envíos en paracaídas de Londres, hay que recordar, pues, al público en general, hay que desmontar muchos mitos, porque estaban con una gran precariedad de medios el FTP MOI. Las armas que conseguían, muchas eran capturadas al enemigo, o se trataba de pistolas, tenían que ser armas pequeñas, muy, que se pudiesen esconder debajo de la ropa, no podían ser grandes armatostes. Además, que la gente normalmente no tenía un gran entrenamiento, salvo los veteranos de la Guerra de España, y eran los grupos gaullistas que esperaban la llegada de la invasión aliada para entonces levantarse, los que solían ser los beneficiarios de este tipo de envíos. Realmente había un miembro del FTP MOI de Toulouse que decía que él veía el mismo revólver que iba circulando entre los militantes, el mismo revólver para hacer distintas acciones. Entonces, bueno, simplemente eso. Hay que a veces separar los mitos a los cuales la cinematografía también ha contribuido mucho, de la realidad, que a veces es mucho más simple.
Y cuando hablamos de estas operativos, de esas operaciones del Grupo de París, leemos en el libro traducido por ti, en el Cartel Rojo, un sinfín de acciones, muchas veces con una valentía, con una entrega que hace incluso rayar en la emoción cuando leemos los partes que los diferentes grupos operativos remitían a su comando central para dar cuenta de los operativos, de las operaciones, y más contando precisamente, como bien dices, pues con esa precariedad de elementos técnicos, ¿no? Era el triunfo de la voluntad.
Sí, de alguna manera sí. Se trataba de gente que estaba muy motivada por distintas razones. Muchos venían ya de otras derrotas, los que venían de España, venían ya, tenían cuentas que ajustar con el fascismo, evidentemente, y lo mismo los italianos en Italia, los polacos y, por supuesto, los judíos, que habían sido perseguidos por todas partes. Y además, las mismas redadas antijudías alemanes impulsaron a muchos jóvenes judíos a decidir no ir como corderos al matadero, sino que decidieron tomar las armas y enfrentarse, ¿no? En este caso, bueno, pues sí, había una necesidad de dar un paso al frente y de enfrentarse con el todopoderoso ejército alemán, algo que no era fácil. A veces nos da la sensación que en aquella época todo el mundo resistía, todo el mundo hizo algo, y no es verdad. Otra cosa es cuando ya se veía la victoria aliada, que era más que posible, sobre todo después del desembarco, entonces salieron resistentes hasta debajo de las piedras. Pero al principio era esta gente, que no tenía precisamente nombres franceses, ¿no?, los que precisamente lucharon por Francia, y a los cuales se les enfrentaron personas que sí que tenían sus nombres bien franceses, que eran los de la policía de la Brigada Especial. Estos partisanos, como se autodenominaban, como dice el autor del libro, Philippe Garnier-Raymond, que les denomina como poetas de la acción, yo les denominaría como personas ordinarias que hicieron lo extraordinario, ¿no? Porque no era fácil dar un paso al frente, tomar una decisión de esas características, y sabiendo que el precio a pagar sería lo más probable su propia muerte. Sin embargo, bueno, pues sí, llegaron a poner en una situación bastante complicada a los alemanes en pleno París, que precisamente utilizaban París como una zona de recreo, para las tropas que especialmente venían pues muy muy zurradas del frente oriental, y sin embargo se encontraban que también en París podían ser podían morir y porque la resistencia les podía cazar en cualquier momento.
En ese famoso cartel rojo que colocaron las autoridades alemanas y colaboracionistas por toda Francia, intentando cambiar la percepción de la población sobre esas personas para que no fueran consideradas luchadores por la libertad sino terroristas, leemos una sucesión de nombres, que también aparecen reflejados en este pequeño corte de una persona lejana. Es un uruguayo, Jorge Bonaldi, un guitarrista, cantante, compositor comprometido con la música popular uruguaya, que en su momento elaboró un tema titulado precisamente Los 23, a mis Isaac Manoushian, y vamos a poner un pequeño corte de este tema, que es bastante largo, precisamente para entrar ya a los nombres concretos que aparecen en ese cartel.
Es los rostros de los 10 partisanos, del afiche que ensombreció los muros del país de la vergüenza, hasta que la propia tierra enrojeció cuando caían fusilados. Los 23 de la columna del armenio Manoushian eran rumanos, eran húngaros, judíos, como boxó el descarrilador. Eran tanos, eran gaitas, como Alfonso y Fontanot. Eran polacos, eran judíos, como Reimann y Weisbrot. Y no alcanzaba toda el agua de Vichy para lavar la bella sangre de Olga Banchich. Cruda memoria, tanto indómito coraje.
Vamos a detenernos en el último de esos nombres, una mujer, Olga Banchich, la única de ese grupo de Manoushian. ¿Era algo habitual que las mujeres tomaran parte en estos FTP MOI?
Sí, por supuesto. Olga Banchich, bueno, era la única mujer que fue juzgada en ese proceso, pero hubo mucha más gente que formaba parte del FTP MOI en París. Este es un grupo dentro del FTP MOI de París, digamos, estos eran una parte, y desde luego las mujeres estaban más que presentes en el FTP MOI de muchas maneras. De hecho, muchas de las mejores informaciones para realizar algunas de las ejecuciones más importantes, como la ejecución de Julius Ritter, el responsable del Servicio de Trabajo Obligatorio, fueron gracias al trabajo de muchas mujeres. Olga Banchich, que por cierto tenía una hija cuyo nombre era Dolores, en homenaje a Dolores Ibárruri, bueno, fue juzgada, pero no aparece en el cartel rojo. Sin embargo, aunque sus compañeros fueron fusilados, bueno, ella fue objeto de torturas durante mucho tiempo hasta que por fin desveló dónde estaban guardadas ciertas armas, en las que ella esperaba que después de aguantar lo que había aguantado ya no habría, sus compañeros habrían limpiado el escondite. Fue enviada a Alemania y murió en Stuttgart decapitada. Bueno, la presencia de las mujeres, como he dicho antes, no era nada inhabitual, al contrario, era algo que era normal.
Y más allá de esta pregunta sobre las mujeres, no me resisto a la pregunta de rigor. ¿Hubo ciudadanos vascos, hubo vascos en las FTP MOI? Más que nada porque, como bien dice nuestro amigo Evaristo, nadie está libre del vasco, puede estar en cualquier lado, ¿no?
Bueno, en la FTP MOI yo al menos no tengo constancia de ninguna presencia de vasco alguno. En el caso de Euskal Herria, respecto a la Segunda Guerra Mundial, en Iparralde la presencia de la resistencia fue muy pequeña comparada con otras regiones del Estado francés. Fue bastante más importante la presencia o la actividad de las redes de paso de Mugas, ¿no? Pero aquí no eran específicamente vascas, eran vascos los que participaban cuando esa red atravesaba nuestro territorio, pero se trataba de un eslabón en una larga cadena. Los vascos que participaron en la resistencia, como por ejemplo el Aita Larzábal, Piarres Larzábal, que llegó a tener grado de comandante, no participaron nunca como grupos específicamente vascos, sino integrados dentro de la resistencia francesa. La participación vasca en la Segunda Guerra Mundial, específicamente vasca, viene representada sobre todo por vascos de Goalde, como el comandante Kepa Ordoki, que formaron el gobierno vasco en el exilio, ayudó a formar el famoso batallón Guernica, que participó en los combates de la liberación de Point du Graff, cerca de la desembocadura del Garona, cerca de Burdeos. Pero ahí, si bien iban con la Ikurriña y dejando claro que se trataba de combatientes vascos, y estos fueron condecorados y agradecidos por el mismísimo Charles de Gaulle durante la liberación, el cual dijo que Francia jamás olvidaría lo que habían hecho los vascos, se les olvidó enseguida, por supuesto. Digamos que los vascos fueron representados por los vascos de Gualde, los de Iparralde estaban integrados en la resistencia francesa en general. No obstante, hay constancia de presencia de vascos como Vicuña, que era natural de Urnieta, en los enfrentamientos de París, pero no integrado dentro del FP MOI.
Bueno, en el libro, y volvemos a recurrir a este libro editado por Chalaparta, El cartel rojo, que rogamos encarecidamente a nuestros oyentes que, si tienen ocasión, lo lean, porque desde luego no desmerece para nada, es pura poesía hecha acción o pura acción hecha poesía. Leemos una cosa como esta. 3 días más tarde, el austriaco Ernest, un veterano del Schutzbund que defendió en 1934 la casa de Carlos Marx en Viena, atacada por las tropas de Dollfuss, una especie de zorro romántico y brutal, atacó con Alfonso un autocar lleno de marinos alemanes justo detrás de la iglesia de Utöll. Fue Alfonso quien lanzó la granada, no la lanzó desde lejos, sino que abrió la puerta trasera, subió al autocar y la lanzó entre los asientos. Después de salir de nuevo, cerró tranquilamente la puerta con el fin de que la onda expansiva, en ese pequeño espacio completamente cerrado, hiciera los mayores estragos. Este temple, esta valentía, era la de uno de los hombres que conformaba ese grupo Manukian de las FTP MOI, y él era Celestino Alfonso, un hombre con una trayectoria de lucha antifascista que partía del Estado español, de donde era originario.
Efectivamente, él era originario de Ituera de Azaba, en la provincia de Zamora, muy cerca de la frontera con Portugal. Junto con sus padres, emigró de España buscando una vida mejor en Francia, y bueno, siendo joven se integró en las juventudes comunistas en la región parisina, y al llegar la guerra civil española, o mejor dicho, el levantamiento fascista contra la República en España, Celestino Alfonso fue a España y se enroló en el ejército republicano, donde alcanzó el grado de teniente de una compañía de ametralladoras. Una vez terminada la guerra con la desgraciada derrota de la República, pues Celestino Alfonso, que tenía la nacionalidad francesa, por cierto, continuó de una manera natural ese combate, ya que cuando los alemanes entraron en Francia, pues no, yo creo que toda la gente que había estado combatiendo especialmente en España, y el caso de Celestino Alfonso con más razón, vieron que aquello no era más que la continuidad de aquel combate. Celestino destacó por su habilidad o su sangre fría en muchas acciones. De hecho, en la acción contra Julius Ritter, que he mencionado antes, él participó en ella. Es una persona que hay que recordar, y sin embargo es más recordado en Francia que en su país natal.
Bueno, pues desgraciadamente el tiempo corre, y tenemos que dejar esta entrevista con José Chotegui. Entendemos que no tendremos, no perderemos la oportunidad de volver a tenerlo al otro lado del teléfono, y queremos terminar precisamente con un pequeño texto que él escribió en la traducción de ese libro como presentación al libro de Chalaparta, que dice así y que hacemos absolutamente nuestra: la memoria frágil no favorece sino a la injusticia. El ser humano perece en todos aquellos que callan ante la tiranía ayer, hoy y mañana. Leamos su historia, actualicemos su legado, honremos su memoria. Pues desde aquí, Josécho, honrándolo y haciéndolo como tú dices en estas pequeñas letras, nos despedimos en esta entrevista, agradeciéndote el haber estado con nosotros y el habernos puesto en el camino de profundizar en toda esta historia de verdaderos héroes, a pesar de ser, como decías tú antes, personas normales. Un abrazo, Josécho.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias.
Bye, agur. Bueno, y ahora, para ir dando punto final a este programa de la memoria, vamos precisamente a poner una canción que nos habla de ese último nombre, de ese último hombre con el que despedíamos la entrevista con José Chotegui. Celestino Alfonso está sacada también del disco ese que poníamos al principio para tocar el tema de Antonio Machado, que se llama Cantata del Exilio, con letra de Antonio Gómez y música de Antonio Resines, no de Juan Resines, como decíamos antes, y que en ese disco también hay un tema que ahora ponemos para despedir este programa y despedir el tema de hoy, titulado precisamente así, Celestino Alfonso.
Ocho polacos, cinco italianos, tres franceses, dos rumanos, dos armenios, dos húngaros y un español componían el destacamento especial, comandado por el poeta armenio Mishak Manusian. El español se llamaba Celestino Alfonso y su número era el 10.305.
Me gustaría contar las hojas de los pinos, iluminar el agua de las fuentes, sentarme a media tarde cuando el sol se para en los cristales y atraparle. Me gustaría, no hay más remedio, no hay más remedio. Nadie elige un futuro de cementerio, de cementerio.
En dos años y medio de actuación en las zonas de Lyon y París, el grupo participó en más de 156 acciones contra el ejército nazi. Celestino Alfonso tomó parte en gran número de ellas, siendo el encargado de ejecutar personalmente, el 29 de septiembre de 1942, al comandante alemán Julius Ritter, responsable del servicio de trabajo obligatorio en Francia.
Salir a la calle y en la noche.
noche. Oír cantar los grillos en la Place Vendôme. Jugar al muso al tute.